93.4 FM y 1296 Onda Media. COPE Valencia.
¿Qué tomas? Productos de temporada, frescos, carnes de crianza exclusiva, pescados de nuestra lonja de Denia. ¿Qué tomas? Alta Taberna en Convento Santa Clara 13. Además en ¿qué tomas? Mi Japo. Especialidad en cocina japonesa, purista y fusión. ¿Qué tomas? Donde sabemos lo que tomamos. 963-444-479.
Aquí comienza El Albero, el programa de toros de COPE Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del programa El Albero en cope.es/Valencia. Nos van a poder seguir todas las semanas, prácticamente todos los martes, abriendo espacio, ¿no?, a la información taurina, a la actualidad del mundo de los toros y especialmente en este programa que hoy rompe plaza, pues sobre todo básicamente el análisis, la valoración de la Feria de Fallas. Tenemos varios personajes, un matador de toros nos acompaña en el estudio, que es Jesús Duque, que cortó dos orejas, que abrió la puerta grande el día 18 de marzo. Vamos a hablar con un ganadero, con Victoriano del Río, que a mi juicio ha sido la mejor corrida de la feria. Hablaremos al final del programa con Nacho Lloret para hacer un poco balance artístico, económico, empresarial de lo que ha supuesto esta Feria de San José de 2014, pero vamos a abrir plaza con el doctor cirujano, jefe del equipo médico de la Plaza de Toros de Valencia, Cristóbal Zaragoza, que tuvo una intervención pues realmente importante, porque la cornada de Enrique Ponce, acuérdense, fue trágica, 25 centímetros de cornada extensa en la axila. Los médicos hablan un idioma particular, pero para el resto de los humanos, pues bueno, la cornada supuso que nos cortó prácticamente la digestión en plena Fallas. Doctor Cristóbal Zaragoza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me consta que estuviste hablando con Enrique. ¿Cómo está el paciente?
Pues la evolución es muy favorable. Como usted sabe, bueno, la cornada fue un cornalón, lo que sufrió efectivamente de unos 25 centímetros, no quedándonos largo, sino que nos quedamos un poquito cortos, puesto que el asta del toro entró por la axila y traumatizó la arteria axilar y la vena axilar, produciendo un hematoma. Contusionó el plexo braquial, con lo cual Enrique tenía una alteración de la sensibilidad en la mano derecha de principio, y la cornada disecó totalmente todo el pectoral, dejó la parrilla costal completamente al descubierto y se quedó a muy poca distancia de la carótida. Es decir, que podemos estar hablando lo que yo podría denominar como un milagro, ¿no? Como un milagro que haya hecho una disección con ese cornalón y que no haya lesionado todavía más estructuras, ¿no? Se disecó toda la axila para evidenciar que no había ningún tipo de lesión ni arterial, ni venosa, ni nerviosa, y efectivamente al día siguiente había recuperado completamente la sensibilidad en la mano. Y bueno, posteriormente, por deseo del maestro, pues ya que tenía su familia en Madrid, tomó la decisión de marcharse a donde vive él habitualmente, de tal forma que pudiera ver a la familia y al mismo tiempo pues ser intervenido de la fractura de clavícula, que podía haber sido intervenido perfectamente por el doctor López Quiles con la colaboración de todo nuestro equipo, pero su deseo de estar con su familia pues hizo que lo interviniese el doctor Villamor en Madrid, con el cual estuve hablando el domingo por la noche, y el enfermo evolucionaba favorablemente.
Ahora hablaremos posteriormente de esas particularidades, pero yo en cualquier caso, doctor, la cornada en la plaza nos recordó a muchos la de José Cubero Gillo, y yo especialmente cuando era evidente que sangraba por la axila, me acordé mucho de una cornada que sufrió Luis Bolívar en su alternativa en la Feria de Julio, y entonces el doctor Aragón en Gloria Esté ya me dijo que las cornadas en la axila eran especialmente delicadas por todas las arterias, todas las venas que hay por ahí.
Es que es una zona de alto conflicto y además un espacio muy reducido para revisar las heridas, sin necesidad de abrir piel y tejido celular subcutáneo para tener una gran exposición, puesto que bajo un punto de vista estético pues no queda muy loable, pero si hubiese sido necesario no hubiese quedado más remedio que hacerlo. Efectivamente, las heridas de la axila, exactamente igual que las heridas en la ingle, son muy peligrosas, fundamentalmente porque por ahí pasan lo que podríamos denominar las vigas maestras de la obra, ¿no? Es decir, pasan las arterias y las venas gruesas y estructuras nerviosas de gran importancia para la movilidad de los miembros. A mí me lo recordó efectivamente, tal como usted ha señalado, me recordó perfectamente la cornada que usted ha referido. Yo creo que el planteamiento de la no lesión de estructuras más importantes fue por el poco peso de Enrique Ponce y además porque el toro no hizo por él para elevarlo en el aire, sino posiblemente con su propio peso ensartado en el pitón hubiésemos tenido algo que no me hubiese gustado comentar en estos momentos.
Otra singularidad. Evidentemente, sí. Todos conocemos cuál es la tauromaquia poncista dentro de la plaza, pero he hablado con usted, hablamos precisamente el miércoles pasado en la mañana de COPE Valencia con Borja Rodríguez, he hablado con el doctor López Quiles, que es traumatólogo, he hablado con varios médicos para interesarme y sobre todo tener diferentes prismas, diferentes ópticas de cuál está siendo el tratamiento que está recibiendo Enrique, y todos me hablan de que tiene un valor descomunal dentro de la enfermería. ¿Cómo es Ponce dentro de la enfermería en momentos trágicos y especialmente delicados?
Bueno, pues Ponce es como él en su vida habitual. Una persona sencilla, con un valor inconmensurable y transmitiendo tranquilidad y relajo a todo el mundo en el entorno, ¿no? Después de haber sufrido una cornada y tener una fractura de clavícula izquierda y un baretazo importante en la pierna derecha, y bueno, una paliza le pegó el toro, ¿no?, porque tenía contusiones por todos los sitios, y sin embargo, con una sencillez y con un cariño, pues, muy difícil de poder transmitir con palabras en estos momentos. Para mí, Enrique Ponce, independientemente de un técnico inconmensurable dentro de la tauromaquia, es una gran persona y, sobre todo, dotado de un valor inconmensurable y exquisito.
Hemos rescatado precisamente, doctor, dos declaraciones de Enrique Ponce que le hizo a su amigo Ramón García en la tarde de COPE, en COPE.
Que la cornada podía haber sido dramática, pero luego cuando me levanté, claro, yo notaba que es la clavícula izquierda, pues notaba los huesos cómo se movían, ¿no? Y me dolía, y entonces pues rápidamente pensé que me había roto la clavícula también, ¿no?
Bueno, pues fractura de clavícula, los galenos, los expertos han hablado de estallido, supongo que por destrozos múltiples, ¿no, doctor Zaragoza?
Bueno, era una fractura conminuta con un par de porciones óseas mayores, pero vamos, sin grandes dificultades para su reparación. Hay que repararla bien porque hay que considerar que es como un atleta de élite, ¿no? Es decir, una persona que va a continuar lidiando toros y toros importantes. Por lo tanto, la reparación había que hacerla muy bien, de tal forma que no hubiera el riesgo posterior de una sedotrosis, es decir, que no prendiera el hueso bien, con lo cual la limitación para su profesión pues hubiese sido importante, ¿no? O sea, lo que sí que es evidente es que había que intervenirlo, había que inmovilizar la fractura y había que colocar una placa con tornillos para que eso permaneciera con la suficiente fortaleza como para que él pudiera continuar delicándonos con su arte, que es mucho y importante.
Doctor, se ha dicho desde Madrid que es muy posible que Enrique pudiera reaparecer dentro de un mes. Yo he hablado con varios traumatólogos, uno amigo y otro también, que es el doctor López Quiles, y el doctor López Quiles quizá era más prudente y me habló de 2 meses, que es el tiempo estimado en el que suelen consolidar los huesos. ¿Es así?
Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con el doctor López Quiles, independientemente de lo que luego posteriormente la postura y la decisión que adopte el maestro, pero yo creo que para mayor seguridad y para mayor deleite de todos los aficionados, estamos con la seguridad de que debería descansar un poquito más de tiempo, de tal forma que le dé la total seguridad de que el hueso está completamente prendido, porque si no luego puede tener problemas importantes.
Fíjate, doctor Jesús Duque, y a todos los oyentes del Albero Valencia en COPE.es, ¿cuál era la inquietud de Enrique Ponce con 25 centímetros de cornada en la axila y una paliza tremenda?
Quise esperar a ver el toro cómo doblaba y ver cómo en el palco pues asomaban los dos pañuelos de las dos orejas, ¿no? Que por lo menos, bueno, iba a entrar al quirófano con otro ánimo, ¿no?, de ver las dos orejas que me habían concedido.
Doctor, ¿estos tíos son normales?
Sí, porque yo creo que el enamorado de su profesión es un apasionado en todos los aspectos, ¿no? Y realmente, tras la cornada que sabíamos que era importante, desconocíamos completamente, al colocarse de pie y estar respirando de forma normal, nos dejó medianamente tranquilos porque intuíamos que no había ninguna cornada en el tórax, aspecto que es básico y fundamental. Vimos cómo se iba manchando toda la ropa con una mancha importante de sangre que le estaba saliendo de la axila. Sin embargo, para que valoremos realmente la, 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 la capacidad y el amor por su profesión de Enrique Ponce, pues se quedó efectivamente, tal como ha dicho él, mirando al señor presidente a ver si la concesión era de las dos orejas, pero no únicamente por el hecho de entrar en la enfermería con otro talante, que también, sino por el manifiesto de lo que me importa en realidad, es haber hecho una buena faena, haber divertido al público, haberle satisfecho, y por lo tanto quería que mis trofeos estuvieran en mi conocimiento antes de quedarme deduciendo para hacer intervención.
Doctor Zaragoza, muchísimas gracias por la atención, especialmente a un servidor, y por haberle causado las molestias lógicas del periodista, que en este caso tiene que informar ante la audiencia, y ya le digo que muchísimas gracias por la atención y el trato que me han dispensado siempre.
No, y el que continuaremos dispensando, porque como hemos referido en algunos momentos, sois vosotros los medios de prensa y los medios de comunicación los que estimuláis y los que mantenéis realmente también la afición. Es una parte importante, por lo tanto, siempre tendréis al equipo quirúrgico de la Plaza de Toros a vuestra disposición. Lo que sí que me interesaría resaltar, Salva,
sí,
es que el trabajo realizado no es el trabajo de una persona, no es el trabajo de Cristóbal Zaragoza, que en este caso tiene la responsabilidad de la jefatura del equipo quirúrgico de la Plaza de Toros de Valencia, sino del concurso de un grupo de profesionales con los que tengo la suerte de trabajar, como son el doctor López Quiles, como es el doctor Ignacio Blanes, cirujano vascular, como es el doctor Fernando Carbonell, la doctora Sonsoles Aragón, la doctora Encarna Miñana, el practicante, como usted sabe, el mozo de la enfermería, es decir, todo un equipo, porque hoy en día yo creo que debemos de huir totalmente de los personalismos de una persona. Yo tengo la responsabilidad y se lo agradezco mucho que me cite usted a mí, pero para mí es mucho más importante el funcionamiento de un equipo que el funcionamiento exclusivo de una persona.
Doctor, muchísimas gracias y enhorabuena por la labor de todos.
Gracias a ti, Salvador. Saludo especial a todos los aficionados. Buenas tardes.
El Albero, el programa de toros de COPE Valencia.
Estar informado. ¿Qué tomas? Productos de temporada, frescos, carnes de crianza exclusiva, pescados de nuestra lonja de Denia. ¿Qué tomas? Alta Taberna en Convento Santa Clara 13. Además en ¿Qué tomas? Mi Japo. Especialidad en cocina japonesa, purista y fusión. ¿Qué tomas? Donde sabemos lo que tomamos. 963-444-479.
Escucha COPE Valencia, estés donde estés, hagas lo que hagas.
Cuando vuelva a mi casa en Italia.
Cuando estoy estudiando en Londres.
Cuando estoy de negocios en Nueva York.
Ahora desde cualquier parte del mundo puedes escuchar toda nuestra programación.
Y escucho COPE Valencia.
Y escucho COPE Valencia.
Yo escucho COPE Valencia.
Conéctate a la red cope.es/Valencia. En directo toda nuestra información, programas, deporte.
Todo lo nuestro en cope.es/Valencia.
El Albero, el programa de toros de COPE Valencia.
Estar informado.
Bueno, proseguimos desgranando, analizando lo que ha dado de sí la Feria de Fallas, la Feria de San José, en este marzo histórico, memorable para el toreo, porque ha habido tardes históricas, y hoy estamos precisamente con uno de los matadores de toros ya. Toricantano era el 18 de marzo, pero hoy ya es matador de toros, que salió por la puerta grande, nada más y nada menos que acompañado por un Juli que estuvo realmente soberbio, magistral, y bueno, Jesús Duque, muy buenas.
Muy buenas, hola.
Bienvenido al Albero de COPE Valencia. Debe ser muy dura la presión de estar anunciado en unas fallas un 18 de marzo, después de suspenderse por la jornada que te propinó un toro en octubre del año pasado, y sobre todo estar anunciado al lado de Ponce a la izquierda y el Julio a la derecha en el pasillo.
Sí, la verdad que es una presión muy grande, ¿no? la que uno tiene ese día, el día más esperado de la carrera de un torero, ¿no? Como es el día de la alternativa, y después estar anunciado con dos de las máximas figuras del toreo, ¿no? Como es el maestro Ponce y el maestro Juli, pues es una responsabilidad muy grande.
Y además de esa responsabilidad, que después salga un toro con ese ímpetu, que era un vendaval, que tenía carbón, que tenía una casta y una emoción que prácticamente prendió desde la primera arrancada con la muleta, porque vaya corrida brava y exigente de Victoriano del Río.
Sí, la verdad que fue, yo creo que fue una corrida muy importante para los toreros, y sobre todo que tuvo mucha importancia para el aficionado, ¿no? Quitando ese primer toro mío que tuvo menos lucimiento, ¿no? Que no sirvió, todos los demás tuvieron su lidia, y sobre todo el mío, ¿no? El quinto, pues fue un toro muy encastado, transmitiendo mucho. Y bueno, pues la verdad que la gente lo captó rápido y la verdad que se emocionó.
Pues precisamente vamos a hablar con el ganadero que lleva unos años realmente extraordinarios en Valencia. Se me viene a la mente un toro de Talavante con otro de Victoriano del Río, la faena de Sebastián Castella, el toro aldeano, que precisamente vino de una reata ilustre en casa de Victoriano. Y con el ganadero estamos, Victoriano del Río, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo están?
Enhorabuena, por la corrida de Valencia.
Pues muchas gracias.
Este es el toro de las figuras, que muchas veces dicen, ¿no?, despectivamente, como si el toro de las figuras fuera, no sé, menos peligroso, más facilón. Fíjate dónde está Ponce y fíjate cómo fue el toro de Jesús Duque o el cuarto copito, que fue bravísimo.
Bueno, yo creo que, sobre todo la afición valenciana y yo creo que toda la afición, se están dando cuenta con este tipo de toro, que hay en muchas ganaderías, que transmite mucho, que es el toro del futuro y el toro de presente, pero para entretener a la gente, para que no haya aburrimiento en los tendidos y para que cree emoción y digamos, enganche al aficionado. Yo creo que ese tipo de toro, no hay otra forma de hacer el toreo con vibración y con arte al mismo tiempo.
Victoriano, ¿cuál es el toro que busca, en este caso, en su casa? ¿Copito, cantaor, desván, cantapájaros?
Bueno, ese es el que busco, pero el compendio de todos. Uh-huh. Porque ese es el toro perfecto, que es lo que uno busca. Un poquito de cada de esos toros que usted ha nombrado y alguno más, pues seguramente haríamos el toro perfecto, el toro ideal para eso, para el lucimiento, para el lucimiento del toro, para el lucimiento del torero, para la fiesta en general. Ese sería el compendio un poco de todos esos toros.
Está con nosotros en los estudios de COPE Valencia el matador de toros nuevo de Requena, Jesús Duque. ¿Cómo estuvo ese torero,
Pues hombre, yo me di cuenta que efectivamente pues empezó a, no sé, con mucha vibración, con mucha cosa, pero él se fue asentando y fue haciéndole el toro y logró reducir en muchas ocasiones la importantísima empatía de aquel toro, que efectivamente fue un toro de mucha importancia y de muchos quilates, de bravura, y bueno, supo estar a la altura de él. Yo me parece que fue un detalle que él tiene que pensarlo, y que así hay que estar, de firmes y no dudar, y hacerlo, en fin, esa faena debe guardarla él para su historia y para aprender de ella.
Evidentemente usted tiene el prisma y la óptica del ganadero, Jesús, que está aquí, tiene la óptica del torero, yo en este caso tengo el prisma del periodista, y el periodista lo que afirma es que ese toro a muchos toreros quizás los hubiera desbordado,
Pues habría que estar muy, sobre todo mentalmente, muy fuerte para poder desarrollar la faena que se desarrolló y cómo se hizo. Y sobre todo en la mente tiene que estar uno muy muy fuerte y muy consciente de que aquello hay que dominarlo y reducirlo y llevarlo atrás y torearlo, que es una palabra que llena todo el compendio de cosas.
Jesús, ¿cómo fue cantaor? ¿Qué sentiste tú cuando te pasaba por los muslos?
Pues la verdad es que yo le doy la razón, ¿no?, a don Victoriano. Y sí que es verdad, ¿no?, que ese toro fue un toro muy bravo y muy importante para mí, ¿no? Para mí ha marcado, pues, todo, ¿no? Y después la gente lo vio como transmitía ese toro, embistiendo por abajo, y la verdad que desde el primer momento, ¿no?, cuando le pegué la primera tanda, fue cuando yo noté que la gente se emocionaba, ¿no?, y que sentía, ¿no?, que aquella faena, pues, podía levantar el vuelo, ¿no? Y la verdad que fue un toro que, como dice don Victoriano, ¿no?, que yo creo que había que estar muy a la altura de él y sobre todo, pues, poderle, y porque los toros bravos no son fáciles, ¿no? Y así lo demostró este toro, que al ser tan bravo, los toros bravos, pues, hay que torearlos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios pude disfrutar por muchos momentos, y la verdad que tandas que me encontré verdaderamente a gusto, pude disfrutarlo y después tuve la suerte de matarlo.
Ahora posteriormente les desgranaré a todos los oyentes del Albero Valencia, en cope.es/Valencia, que nos pueden seguir, cuál es la nómina de galardonados, de distinguidos, de triunfadores, según el jurado de la Diputación. Bendita subjetividad y bendita pasión y bendito análisis que cada uno, pues a lo mejor, le hubiera dado los premios a unos u a otros. Yo, en cualquier caso, creo que el conjunto, el encierro más emotivo, más importante, que reunió hechuras con comportamiento y seriedad, para mí fue la de Victoriano del Río. En este caso, la corrida triunfadora ha sido la de Fuente Imbro. ¿Cómo se encaja eso, Victoriano? ¿O ya llega un momento que lo de los premios como que es más relativo?
Bueno, hombre, cada uno tiene la visión del toreo de una forma. Yo eso lo entiendo y además, pues hombre, en algunos momentos y en algunas cosas no se comparte, pero hay que darse cuenta de que hay muchas formas de ver los toros. Y bueno, y Fuente Imbro no lo vamos a descubrir ahora. Fuente Imbro es una ganadería importante, magnífica, precisamente de las mismas reatas y de los mismos principios que la mía, y yo creo que fue una corrida también muy bien presentada y muy muy emotiva y muy bien. Yo creo que, en fin, a mí me pareció mejor la mía, pero no me extraña el que otra haya ganado el ese, porque no fue mala ni muchísimo menos.
Está bien eso. Victoriano, una reflexión. Julián López del Juli, con quien hablaremos la semana que viene, es un torero que es muy de Victoriano del Río, de García Grande. ¿Qué ve el Juli o por qué en las citas más importantes el Juli va con sus toros o con los de García Grande? ¿Por qué?
Pues hombre, yo creo porque él necesita un toro bravo que se le venga y que tenga vibración, que sea emotivo. Porque él es un torero muy poderoso, muy importante, es un torero muy valiente, un torero que necesita el toro que galope, que se le venga, que repita, no hacer una vez G para que envista, o siete veces G para que envista una, sino al revés, que sea una vez tocarle y que envista siete. Él necesita esa vibración, esa manera, porque es un torero que le vamos a descubrir. Fue primerísima figura y puede con todo, y además muy bien, y cada vez torea mejor. No se puede torear más abajo y más profundo que toreó el toro Peto, y en fin, yo creo que eso. Y por eso lo elige, porque los toreros no eligen la más cómoda, eligen la que más posibilidades tiene de triunfo con ella. Entonces, en el caso del Juli, no es decir es que estas ganaderías son las más fáciles o las mejores o tal. No, es que son las que más pueden propiciar los triunfos. Porque él ha toreado toreros de veces en Sevilla y en Madrid, y luego él ve que con esas ganaderías puede tener más triunfo y más pronto, porque son más bravas.
Estoy leyendo un informe exhaustivo y además magnífico que han realizado los compañeros de Datoros, que analizan numéricamente cuál ha sido el devenir y el análisis numérico de la feria, y leo: Victoriano del Río es la ganadería que más puertas grandes ha posibilitado y a las que más orejas se le han cortado en esta feria. Se le cortaron 6, y si Ponce no se va por la puerta de la enfermería, sale Ponce, el Juli, Jesús Duque a hombros. Qué imagen más bonita, ¿no?
Realmente fue una pena lo de Enrique, porque fue una cornada, primero la gravedad de la cornada, que podía haber sido terrible, y la mala suerte de romperse la clavícula también, de modo que fue una pena porque hubiese sido una corrida, realmente lo fue, pero apoteósica si salen los tres a otro, pues natural.
En Madrid el cartel con la de Victoriano es de aquella manera, ¿eh?
Pues no. Efectivamente, tengo ahí dos problemas graves que veremos a ver cómo somos capaces de resolverlos. Esperemos que bien.
Otra pregunta, Victoriano. Entre el cuarto y el quinto, ¿el ganadero con qué sabor de boca mejor se va?
Pues cada uno ve, ahí es la diferencia de formas de vestir y de forma de concebir el toreo. Yo me quedo con los dos, quizá la humillación y la fiereza del cuarto y el galope y la alegría del quinto. Ese conjunto de variedad de toros fue lo que hizo ir la corrida arriba del todo.
Jesús, ¿y tú?
Yo me quedo con...
Supongo que ya has visto la corrida por la tele, la has analizado, te has visto,
sí.
¿No?
Sí, no, pues yo creo que fueron dos toros muy bravos, los dos Y la verdad que ojalá que el malo fueran esos, ¿no? Yo me quedo con los dos. La verdad que fueron dos grandes toros que posibilitaron el triunfo importante y la verdad que le doy la enhorabuena, ¿no?, a don Victoriano por echar una corrida tan buena.
¿Has estado alguna vez en casa de Victoriano, en Guadalix?
No, por desgracia no he podido estar nunca en su casa.
Ganadero,
¿tendrá? Bueno, tampoco me lo ha solicitado, ¿eh?
Sí, tendré que solicitárselo entonces.
Pues sirva este programa como intermediación, ¿eh? Sirva este programa.
Hombre, un torero que ha toreado los toros con esa capacidad y con esa solvencia y además abrir la puerta grande con un toro el día de su máximo acontecimiento, que es la alternativa, sí. Pues merecido tiene el venir a casa cuando quiera.
Oye, pues muchas gracias, se lo agradezco.
Más cosas, Victoriano. Más adelante, sobre todo cuando pasen fallas, haremos un programa especial. Yo quiero analizar la situación del Campo Bravo, quiero hablar con ganaderos relevantes. Me gustaría juntar, por ejemplo, estoy pensando a Bola Pluma, pues a José Luis Lozano, a Victorino Martín y a usted mismo. ¿Cuál es la situación del Campo Bravo? Porque la suya es un hierro ahora mismo de máxima categoría, que lidia las mejores ferias, que la matan los mejores toreros, pero el campo ahora mismo, sus colegas lo están pasando mal, ¿eh?
Es terrible, ellos son compañeros y no hay, me parece, derecho a que esto esté en estas condiciones. Yo creo que es terrible la situación de algunas ganaderías, que se están matando vacas todos los días, que se están deshaciendo ganaderías. Es verdaderamente espantoso. Yo creo que nos estamos haciendo un flaco favor a la fiesta y tanto mal y tanto abuso de que no puedan lidiar y de que los precios de esas corridas valgan eso, que no cubren ni gastos siquiera, que hay unas pérdidas cuantiosísimas, pues es una pena, de verdad. Yo no me puedo quejar, afortunadamente estoy en una situación de privilegio en este momento, pero que no quita que me pueda ocurrir a mí dentro de unos años, porque una ganadería se viene abajo y a veces sin saber por qué, y pierden el punto y en fin. Pero yo creo que no, que habría que mirar un poco para el futuro, que ganaderías buenísimas que no pueden sostenerse, no pueden, imposible.
Y otro tema que quería hablar con usted, porque muchas veces, y además era una de las pocas críticas que podría tener la Feria de Fallas antes, sobre el papel eran unos carteles tremendos, con todos los condicionantes, con todas las figuras, con toreros emergentes, con toreros especialistas en las duras, que fuera Adolfo, y se criticaba un poco el monoencaste, pero hay que explicar, especialmente a los oyentes, a los aficionados, que una cosa es el monoencaste y otra cosa es que cada ganadería tiene una personalidad distinta. ¿Qué tiene que ver cómo han embestido los de Juan Pedro con los de Victoriano, que son Domecq? ¿Qué tiene que ver cómo salió la de Zalduendo a cómo salió la de Fuente Imbro? Eso hay que explicarlo,
exacto,
ganadero.
Exacto. Eso no tiene nada que ver que sea el unicaste y lo que quieran decir. Las ganaderías se llevan donde quiere el ganadero, donde puede llevarla el ganadero. O sea, no es verdad, en mi opinión, que el monoencaste todos sean iguales y que todos empiecen iguales, ni muchísimo menos. ¿Y qué se parece efectivamente mi ganadería a la de a la madre, que es una grandiosa ganadería como es Jatilla? Sí. Ni en el fenotipo, ni en la forma de vestir, ni en la en el momento de bravura, siendo Jatilla una ganadería primerísima y de primer orden, pues no tiene características ni siquiera parecidas a la mía. Y yo 30 años desde que hace que lo compré, pero claro, en esos 30 años yo he llevado la ganadería a un sitio que no sé si es el mejor o el peor, pero a mi sitio. Y estoy donde estoy gracias a que se ha hecho ese tipo de trabajo. Y las ganaderías no tienen nada que ver. Fuente Imbro no se parece nada a la mía. Zalduendo, efectivamente, tampoco se parece a la mía, siendo madres de esta ganadería.
Pues con esa reflexión nos quedamos. Ganadero Victoriano del Río, enhorabuena por la corrida, que sigan los triunfos, que esto posibilita la grandeza de esta fiesta. Y hombre, yo soy valenciano, evidentemente Enrique Ponce es un emblema de Valencia, pero eso también refuerza el drama, la tragedia, que esto es de verdad, que los toreros son los únicos artistas que exponen su vida en el proceso de creación de su obra, y de vez en cuando las cornadas ponen a la fiesta en el sitio que merece, que es la autenticidad máxima.
Clase de figura de Ponce,
claro.
Es que hay que ver que ha tomado esto pues como un simple accidente, no le ha dado importancia la verdad que tenía y la cosa tan importante, lo ven, pues eso, es que son otro sentido de la vida les dan a esto, a toreo.
Son héroes. Victoriano del Río, enhorabuena por la corrida de Valencia, que sigan los triunfos, que será buena señal para la temporada.
Muchas gracias.
Gracias, Victoriano del Río.
El Albero.
COPE Valencia. Estar informado. ¿Qué tomas? Productos de temporada, frescos, carnes de crianza exclusiva, pescados de nuestra lonja de Denia. ¿Qué tomas? Alta Taberna en Convento Santa Clara 13. Además en ¿qué tomas? Mi Japo. Especialidad en cocina japonesa, purista y fusión. ¿Qué tomas? Donde sabemos lo que tomamos. 963-444-479.
El Albero. El programa de toros de COPE Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues lo prometido es deuda. Les decía al principio, antes de hablar con Victoriano del Río y sobre todo desgranando ese análisis de la gran corrida que fue la de Victoriano del Río, pues les leo cuáles son los triunfadores en este caso para el jurado de la Diputación de Valencia. Trofeo Manolo Montoliu para Chocolate, trofeo Blanquet al mejor banderillero en la mejor brega para Curro Javier, de la cuadrilla de José Mari Manzanares. Trofeo Paco Rubio al mejor banderillero, al mejor par, Fernando Sánchez. Trofeo al mejor novillo manijero, extraordinario, de la ganadería del Parralejo. Trofeo Julio Aparicio al mejor torero de capa. Y trofeo al novillero triunfador, qué duda cabe, José Garrido, el extremeño. Una tarde de toros que dio, que decían los clásicos. Trofeo al mejor toro cantaor, de Victoriano del Río. Trofeo Vicente Zavala a la mejor ganadería, Fuente Imbro. Trofeo al mejor rejonador, Diego Ventura. Trofeo Jaime Marco Elchoni al mejor torero de capa, Morante de la Puebla, memorable, histórico, el capote sublime de José Antonio en Valencia. Trofeo Manolo Martínez a la mejor estocada, Jiménez Fortes. Auténtica, una de las más auténticas puertas grandes de esta feria ha sido la de Jiménez Fortes, aunque quedó prácticamente relegado en el prólogo, pero es un torero que ha estado en Valencia a una dimensión tremenda. Trofeo Manolo Granero a la mejor faena de matador de toros, Enrique Ponce. Y trofeo al diestro triunfador de la feria, Julián López, el Juli. Bueno, Ponce mejor faena, el Juli triunfador. Esos dos son los que te dieron la alternativa, Jesús.
Hombre, dos máximas figuras del toreo, ¿no? Normal que sirven los premios.
Ha pasado el tiempo, ya prácticamente semana y un día, ocho días de que tomaste la alternativa. ¿Qué pozo te queda? Porque una cosa es las sensaciones que uno se lleva al hotel nada más acabar la corrida, y otra es el paso del tiempo, ver el vídeo, el análisis, las sensaciones que uno revive.
Bueno, pues la verdad que uno cuando ve los vídeos y lo analiza todo, ¿no? Pues uno siempre quiere más, ¿no? Y quiere estar mejor y quiere que todo salga mejor, ¿no? Pero bueno, para eso valen los entrenamientos, el campo y el torero de salón, ¿no? Pero bueno, la verdad que contento, muy satisfecho mi paso por la falla.
Contento, satisfecho, dice estar Jesús Duque, y yo imagino que contento y satisfecho debe estar Nacho Lloret, que es gerente de la Plaza de Toros de Valencia, y con él queremos hablar, diseccionar, analizar, bueno, pues el balance numérico, el balance artístico y el balance empresarial que hace la sociedad, que es Simón Casa Producción, que es la que regenta el destino de la Plaza de Toros de Valencia. Nacho Lloret, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, aquí hablando de triunfadores, de buenas corridas, de novilleros que han dejado grandes triunfos en Valencia, con Jesús Duque, con Victoriano del Río. Bueno, ¿qué balance hace la empresa?
Bueno, pues, ya ves, simplemente con recoger el balance que hacéis todos vosotros, yo creo que es más que suficiente, ¿no? La verdad que es un orgullo poder escuchar y poder, pues, no sé, recibir las felicitaciones de tanta gente, ¿no? De aficionados, de prensa, de profesionales, con esa unanimidad. Y bueno, pues, ojalá pasase más veces, ¿no? Que fuese unos días posferia tan abrumadores, ¿no? En cuanto al elogio de lo que ha supuesto 10 días de toros, ¿no? En Valencia, España.
En mayor o menor intensidad, pero prácticamente la prensa ha sido unánime, todos han felicitado a la empresa, hasta Juli le he leído cosas en Twitter felicitando también a la empresa, la Unión Taurina de Abonados también, muy someramente, pero también da un balance muy positivo de la feria, y la federación también. Quiero decir que hay una unanimidad que difícilmente existe en esto de los toros, ¿eh? Después evidentemente están los matices, las subjetividades, las pasiones, pero la tónica general es de una feria notable, alto, excelente.
Sí, es lo que te decía, ¿no? Y además, algo que yo le doy también muchísimo valor es que es la quinta feria que organizamos y seguramente puede haber sido un poco, pues, el compendio de todas las cosas que hemos podido ir asimilando y recogiendo y aprendiendo, ¿no?, de lo que tenía que ser una feria de fallas. Y al final yo creo que, pues como remate, ¿no?, a 5 años de gestión, yo creo que ha sido, pues, impecable, ¿no? Yo siempre comentaba a toda la gente que nos dio la enhorabuena cuando salían los carteles, les decía que eso, que sí, que enhorabuena, pero eso el 20 de marzo. Y yo creo que, gracias a Dios, pues ha sido esa enhorabuena redoblada, ¿no? Porque quizás los resultados incluso han superado el planteamiento inicial de la feria, ¿no?
Fíjate que ahora lo hablábamos con Victoriano del Río, ¿no? Quizá, bueno, pues algunos podrían decir que era una feria con ganaderías del Mononcaste, pero vaya cómo han investido las del Mononcaste y sobre todo qué distintas y qué diferentes son, ¿no? Esa es la riqueza también genética del toro bravo, que no tiene nada que ver, y es la misma reflexión que le hacía Victoriano hace unos minutos. No tiene nada que ver cómo embistió la correa de Victoriano con la de Zalduendo, no tiene nada que ver la de Fuente Imbro con la de Cubillo, y todo es de la ganadería madre, del encaste madre, que es Domecq.
Es que yo no me centraría en el debate del monoencaste o del no monoencaste. Yo creo que Valencia debe de ser una feria de ganaderías de garantías, de ganaderías de prestigio, de ganaderías de primer nivel. Si resulta que ahora mismo está contrastado que lo que embiste es eso, pues claro, Eso es lo que tiene que ir a las fallas y se acabó. Es que no hay más debate que ese. Podría haber estado, por ejemplo, el Currucén, que ha estado estos años y de hecho estaba previsto, y si no ha estado este año, pues en caso de que continuemos gestionando la plaza, pues seguramente volverá, ¿no?, el año que viene. ¿Por qué? Porque es una ganadería de primerísimo nivel.
Por ejemplo, por retomar una arista, porque quedan muchas aristas por analizar, en un programa no se pueden condensar todos los matices de una feria, pero vaya ferión que ha hecho Morante con la capa en Valencia, histórico, sublime.
Sí, bueno, yo creo que el maestro Morante, las dos tardes, ¿no?, creo que ha estado sublime con sus toros y creo que se ha visto una dimensión que cuaja todos los toros con el capote, sea el toro que sea, ¿no? Y la verdad que eso es muy difícil y la verdad que es un torero que admiramos todos.
En Requena, por ejemplo, ¿cuál es el revuelo que has armado? ¿Qué te dice la gente, tu gente? ¿Qué te dicen?
Bueno, la verdad que en Requena la gente está muy volcada conmigo, la verdad que estoy muy agradecido por todo lo que se esfuerzan por mí, ¿no? Todos los esfuerzos que hacen por acompañarme a todos los sitios, por seguirme, y la verdad que les estoy muy agradecido por todo el cariño que me dan pues cuando estoy por la calle o en la plaza. La verdad que es un lujo, ¿no?
¿Has sido espectador de la feria? ¿Cuántos días has sido antes de tu alternativa?
Un día solo, la verdad que simplemente estuve el viernes viendo la corrida de toros de Jandilla. La verdad que mejor estaba en casa ya relajado viéndolas por la televisión y nada, solo cabía esperar a ese día 18 tan esperado.
Y aparte de eso, cuando cierras los ojos y piensas en la feria de fallas, al margen de la emotividad, sobre todo personal y en este caso de tu intimidad como torero, ¿y con qué te quedas? Porque tienes faenas de Juli, la faena de Ponce, la faena de Finito, bueno, dos faenas de Finito, el capote de Morante, el impacto de Jiménez Fortes, el impacto de José Garrido, Cristian Climen, que estuvo fenomenal, Expósito, que abrió la puerta grande, las corridas que han embestido, que ha ido gente, los tres becerristas también abrieron la puerta grande, sí. Que ha sido una feria tremenda, ¿no?
Yo creo que, de las que yo recuerde, yo creo que para mí íbamos de las mejores ferias, ¿no?, que se han podido hacer en Valencia, y sobre todo artísticamente hablando, creo que de las mejores, de las que mejor han resultado, ¿no? La verdad que ha sido un lujo de feria y la hemos podido disfrutar todos.
Evidentemente en un programa no se pueden condensar todas las aristas de una feria. Hablábamos del capote sublime de Morante. Nacho, yo creo que Morante ha dejado prácticamente para la historia su feria de fallas con la capa, ¿eh? ¡Qué manera de torear!
Sí, lo bueno es que además ya creo que lleva un par de años en ese tono, ¿no? Porque ya el año pasado fue una verdadera antología y este año las dos tardes. La verdad que somos unos afortunados de haber podido vivir la época de Morante y de haberlo podido disfrutar en nuestra plaza, ¿no? Yo creo que es todo un lujo y todo un privilegio para Valencia.
Igual que ahora después le preguntaré a Jesús Duque y ahora qué perspectivas tiene, pues al empresario le tengo que preguntar que ahora lo más inminente, especialmente en Valencia, vosotros tenéis Granada, Alicante, Zaragoza, no os vais a aburrir este año, pero para la feria de julio, bueno, ya hay cositas, ¿no?
Hombre, yo creo que solo con lo que deja las fallas,
claro,
es más que suficiente para hacer una feria de julio tremendamente atractiva, ¿no? Y yo creo que ese debe de ser la base, ¿no? Las fallas han dejado argumentos para hacer, pues yo creo que una serie de carteles muy, muy, muy atractivos para la afición de Valencia. Y si hay alguna guinda que se pueda poner, pues muchísimo mejor, ¿no?
Nacho, el toreo cambia, las ferias se moldean con el tiempo. ¿La feria de Fallas del futuro cómo debería ser? ¿Con esta estructura que habéis hecho?
Hombre, yo creo que en cuanto a calidad, sí. En cuanto a duración, seguramente habrá que reestructurarlo un poco, porque yo soy convencido que no tiene sentido dar festejos entre semana, días laborables, a las 5 de la tarde, más aún con televisión, porque es imposible, no te digo que sea difícil, es imposible que la gente acuda en masa. La gente acude en masa cuando pueda acudir en masa, que es a partir de que la ciudad está verdaderamente en fiestas o en fines de semana. Es así, y es así en cualquier actividad.
Pues es así, así es. Gracias, Nacho Lloret. En cualquier caso, enhorabuena a la empresa y a todos los responsables que habéis organizado una feria de Fallas que van a pasar a la historia. Seguimos con Jesús Duque, más análisis, pero antes, publicidad.
El Albero.
COPE Valencia. Estar informado. ¿Qué tomas? Productos de temporada, frescos, carnes de crianza exclusiva, pescados de nuestra lonja de Denia. ¿Qué tomas? Alta Taberna en Convento Santa Clara 13. Además en ¿qué tomas? Mi Japo. Especialidad en cocina japonesa, purista y fusión. ¿Qué tomas? Donde sabemos lo que tomamos. 963-444-479.
El Albero.
COPE Valencia. Estar informado.
Pues prácticamente nos queda ya el último tercio de esta primera edición del Albero en cope.es/Valencia, el Albero Valencia. Prácticamente hemos sido, yo diría, que la única radio que ha dado una cobertura especial de la Feria de Fallas, con conexiones previas, con entrevistas a protagonistas antes de empezar la feria incluso. Hemos hecho 4 tertulias en el restaurante que tomas en directo, en horario de prime time, de 1 a 1:30, con protagonistas, con personajes, con ganaderos, con apoderados y con periodistas. Y bueno, Jesús, esa pregunta que le decía a Nacho, ¿no? Ellos la Feria de Julio, ¿ahora qué? ¿Y ahora tú qué? ¿Qué tienes? ¿Qué perspectivas hay? ¿Vas a hacer campo? Sí. ¿Ha llamado a alguien para alguna corrida? ¿Cómo está eso?
Sí, la verdad que sí, la verdad que estoy muy contento y pues por eso, ¿no? Porque ves que pues los triunfos tienen su recompensa, ¿no? Y bueno, pues ahora ya esta semana ya viajaré otra vez para Salamanca, ya me quedo allí instalado, que creo que en el campo es donde tienen que estar los toreros, ¿no? Entonces pues ya me marcharé para Salamanca, a seguir tentando, a seguir con mi preparación y afrontar esta temporada que creo que va a ser muy bonita, ¿no? Y se apoderan más llamado que bueno, pues que sí que se han puesto en contacto con nosotros algunas empresas para torear este año y interesándose por nosotros, y ojalá y se pueda hacer una temporada de rodaje, una temporada que sea bonita, y ojalá, ¿no? Y pueda volver a la Feria de Julio.
Oye, qué curioso que de la escuela taurina salgan novilleros como Román, como Beltrán, como Climent, como Espósito, como Jesús Duque. Qué distintos y qué válidos todos, ¿no?
Yo creo que podríamos tener cabida todos, ¿no? Creo que tanto mis compañeros como yo pues somos toreros diferentes y toreros válidos, ¿no? Y bueno, la verdad que yo creo que Valencia se tiene que sentir muy orgullosa, ¿no? De sus nuevos toreros.
Bueno, pues prácticamente estamos en el intermedio, ¿no?, de la Feria de Magdalena. Hemos analizado básicamente Feria de San José, Feria de Fallas. El domingo abrió la puerta grande Diego Ventura y Andy Cartagena, inauguraban, descorchaban la Feria de la Magdalena con una tradicional corrida de rejones ante los no menos tradicionales toros de los Espartales y el rock clásico en las ferias que ha organizado Enrique Patón. Por cierto, aquí en Valencia Diego Ventura fue el que salió a hombros, y hay que decir, porque ha impactado, que ayer estuvo sensacional un novillero de Almazora que se llama Jonathan Barea, con una novillada de Prieto de la Cal que tuvo de todo, pero especialmente lo que más fue mansedumbre, fue genio y protestó, aunque hubo 2 novillos que a mí me gustaron, especialmente el primero por el pitón derecho y el tercero por el izquierdo. Y hay que ver, bueno, pues qué impacto, qué gusto, qué maneras y qué concepto tan bueno expuso ayer en la plaza del Coso de Pérez Galdós Jonathan Barea. ¿Lo conoces tú, Jesús? ¿Has toreado con él?
Sí, no he toreado con él, pero sí que tengo la suerte de conocerle y de he estado varias veces con él y hablando de toros. Y bueno, la verdad que cuando leí ayer la noticia no pude estar viéndole, por desgracia, pero cuando leí la noticia la verdad que me alegré mucho, ¿no? Porque es bonito, ¿no? También el día del debut es un día muy esperado y que pudiera estar también, ¿no? Como todo el mundo habla, pues tiene que estar orgulloso y tiene que estar muy contento.
El hecho de ser de Requena y el hecho de que, como tú dices, el toro tiene que estar en el campo, tú pasas mucho tiempo del año en Salamanca, ¿hace que tú seas un torero especialmente con un concepto recio, con un concepto castellano?
Bueno, no lo sé. Tirando a castellano, no, pues estoy, ¿no? Requena es una ciudad que está ya muy al interior, pero y siempre he estado en Salamanca. La verdad que soy un torero más curtido por el norte que por el sur. Y bueno, la verdad que a mí me gusta, no sé si por eso un torero más castellano, pero bueno, yo creo que a mí me gusta Salamanca y para mi torero va fenomenal.
Por ir desgranando actualidad, les cuento que el jueves se retoma la Feria de la Magdalena con una noviada sin picadores para dos chavales de la Escuela de Castellón y uno de la Escuela de Guadalajara, que el viernes es la corrida estrella estelar con toros de Juan Pedro Méquiz Alduendo para Finito de Córdoba, que va a sustituir, lógicamente, al maestro Enrique Ponce, que ya ayer recibió el alta y está en su domicilio familiar en Madrid, recuperándose de la jornada de Valencia. Y digo que Finito de Córdoba, Morante de la Puebla y José Mari Manzanares forman el cartel estelar del viernes de Magdalena. El sábado un cartel que a mí me interesa muchísimo, con Castella, Perera y Talavante con toros de Alcurrucén, y el domingo una corrida de Matilla para un cartel mediático habitual, muy habitual en Valencia ese cartel, con el cordobés Padilla y el Fandi. Muy buen nivel de público en Valencia, ¿eh? Eso quiere decir, sí, que cuando los carteles tienen tirón y las cosas se hacen bien, el público responde.
Sí, yo creo que la empresa de Valencia ha hecho una gestión magnífica esta Feria de Fallas, con carteles muy muy rematados, y así se ha notado en la asistencia de público, ¿no? Que yo las veía por la televisión y cuando he toreado, no, pues da gusto salir a la Plaza de Toros de Valencia y ver la Plaza de Toros de Valencia con tanta gente, ¿no? Y ojalá y las siguientes ferias pues siga asistiendo más gente y esto vaya más.
Ahora mismo un torero como tú, un torero con una corrida de toros, nuevo matador de toros, has ingresado en el nuevo escalafón, debes de ser una esponja, intentar empaparte de todo, ver vídeos, ver fotos, escuchar hablar de toros a los profesionales. ¿Cuáles son los toreros con los que más te fijas? No sé si porque los admiras o porque intentas empaparte al concepto que tú exhibes.
La verdad que sí, siempre me ha gustado mucho ver toros, hablar de toros, ¿no? Y sobre todo escuchar a gente, ¿no? Que creo que me puede aportar algo. Y sí, la verdad que, bueno, pues siempre me ha gustado ver muchos vídeos del maestro Julio Robles o del maestro José María Manzanares o del maestro Julio, del maestro Ponce. La verdad que sí que me gusta mucho, ¿no? Empaparme, ¿no? Como bien dices, de ese toreo, del toreo que a mí me gusta, ¿no? Y bueno, pues cogiendo cositas de cada uno y siempre aprendiendo y acoplándolas a mi tauromaquia, pues creo que me pueden servir y me pueden aportar muchas cosas.
El apoderado contento, ¿no? Vicente Barrera.
Sí, la verdad que sí, muy contento. Y bueno, pues como dice, esto no es fácil, pero cortándole dos orejas a un toro en Valencia, pues lo tenemos un pelín menos difícil, ¿no?
Bueno, me has dicho que te han llamado antes algunos empresarios para interesarse, para intentar colocarte los carteles. ¿Nos puedes decir datos?
Pues la verdad es que he preguntado poco, pero sí que me han dicho que no te preocupes, que están llamando, que estamos hablando. Y bueno, tampoco voy a adelantar nada porque si no es seguro, tampoco es que me lo digan. Me lo dicen un poco por encima para que, pues para que lo sepa, ¿no? Pero no me lo dicen concretamente, pero oye, yo creo que va a ser una temporada bonita para mí, una temporada de rodaje, y ojalá, ¿no? Y siga la misma túnica, ¿no? De esta Feria de Fallas y siga cortando orejas, que es de lo que se trata, y sobre todo que siga evolucionando y se vaya viendo día tras día una progresión.
Decía Nacho Lloret, cuando le he preguntado por la Feria de Julio inminente, que prácticamente con la base de los triunfadores de Fallas, pues sale una muy buena Feria de Julio. Supongo que en Valencia vas a estar sí o sí, ¿no?
Ojalá, ¿no? Intención, claro, que es la de estar. Ojalá, porque sería una tarde especial, ¿no? Volver a Valencia después de mi alternativa, del triunfo de mi alternativa, pues estaría encantado de volver, ojalá y cuenten conmigo y pueda volver otra vez a torear en Valencia, porque no saben la ilusión que me hace.
Y además fíjate que casi está en bandeja el cartel, porque Román va a tomar la alternativa en Nimes, y bueno, pues Román, Jesús Duque, más algún torero nuevo, pues puede que estéis seguro en la Feria de San Jaime. En cualquier caso, Jesús, que enhorabuena.
Con un mano a mano también podría ser.
También, también.
Yo lo veo muy bonito. Yo creo que sería un cartel muy atractivo para Valencia.
También podría ser, también podría ser.
Bueno, Dios
pues,
quiera.
Pues si la empresa ha escuchado el programa, que seguro que sí, seguro que puede recoger el guante. Jesús Duque, que enhorabuena, que gracias por tu asistencia a los estudios de COPE para este Albero Valencia en cope.es/Valencia, que te vamos a seguir la pista, que te deseamos toda la suerte del mundo, y a todos ustedes decirles que la semana que viene pues también podrán escucharnos a través de cope.es/Valencia en esta ventana que la COPE en Valencia abre a la información y a la actualidad taurina. Fue un placer, hasta entonces, adiós.
El Albero.
COPE Valencia. Estar informado.